Carlitos, hermano, buenas tardes, buenas noches. Este programa está siendo grabado hoy día 29 de diciembre. Es un programa especial de nuestra radio Madrugadores, específicamente de nuestro programa Conociendo mi comunidad, que habitualmente lo estábamos emitiendo los días viernes a las 19 horas. Extraordinariamente, estamos haciendo esta emisión. Y la vamos a transmitir hoy día en un horario por definir después de las 20 horas y la vamos a estar retransmitiendo por estos días de fin de año y por la próxima semana, por la intención que queremos darle y también por la personalidad que tenemos de invitado, que es ni más ni menos que nuestro querido hermano Octavio Salvador Galarce Barrera. Yo no sabía que era Salvador también, Octavio.
Así es.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
De nada, oye, un gustazo primero de tenerte en nuestro programa y como te decía, off the record, agradecerte el tiempo que te has dado para dedicarlo a esta entrevista y en particular a nuestra comunidad de madrugadores. Mira, lo primero, Octavio, es centrarnos un poco en tu sentir, básicamente apelando a tus sentimientos. Desde aquel sueño treintañero, ¿cierto? De por allá de la década del 80, 89, que nacimos nosotros, hasta nuestros días, después de tu vuelta de un viaje a Alemania que tuviste, ¿no? Porque algo estuvo en nuestro departamento de producción trabajando, después de una vuelta a Alemania que fue por allá por el año 79, ¿no?
Así es.
Y después de 10 años de esa vuelta. Eso nos va a dar para otro programa. Esto es para seguir enganchando a nuestros auditores, ¿ya? Porque yo creo que esa historia de vuelta a Alemania merece un programa entero, creo yo, ¿ya? Después de 10 años de esa vuelta, el año 89, este sueño treintañero parte en un santuario en Rancagua. Treintañero digo porque también ahora somos treintañeros como madrugadores. El próximo año estamos cumpliendo 35 años.
Así es.
¿Cuál es tu sentir, Octavio, si miras en retrospectiva ese sueño que nació por allá en el año 89 y hoy día, ya al cumplir casi 35 años?
Sí. A ver, yo diría que el sueño treintañero, como tú le dices, quizás se materializa en esa época, pero yo diría que los anhelos que Dios va poniendo en el corazón de cada uno de nosotros son anteriores. Yo diría que la madrugada, simultáneamente, tal como tú lo indicas ahí, en torno al 89, que es la primera vez que madrugué solo, digamos, un par de veces, a la cual después, al poco tiempo, se sumó Ramiro, que también formó parte de la radio.
Yes.
Pero para que no haya un tanto una halo de misterio respecto de mi pasada por Alemania, lo que pasa es que yo entré a la comunidad de los padres de Schoenstatt el año 75,
Siete.
77 y estuve viviendo en Schoenstatt un poco más de un año, aprendiendo alemán casi otro año y estuve prácticamente un año en el noviciado de los padres de Schoenstatt y me di cuenta que Dios me quería en otro lado. Con el tiempo entendí dónde me quería y por qué fue necesario hacer ese camino. Y la verdad es que siempre he visto ese tiempo como, tal como lo dice el profeta en el Antiguo Testamento, Dios me lo regaló y Dios me lo quitó.
Eso.
Me llamó en algún momento determinado a seguir un camino que yo pensé que era lo mío y después me dijo, no, por aquí no te quiero. Así que te vuelves a Chile. Ese es mi paso por Alemania.
Okay. Okay, es cierto, claro, y tu vuelta después del 79, después de ahí el salto al 89, ¿no? Que es cuando en la custodia de un santuario, ¿no? De la construcción del santuario de Rancagua, nace esta corriente que hoy día ya está por cumplir los 35 años.
Sí, la verdad es que tiene yo diría varias fuentes. Con el paso del tiempo yo he ido tratando de clarificar, hay cosas que ya de las cuales no me acuerdo específicamente de fecha.
Ya.
Pero Sin duda alguna que a mi regreso, yo volví el año 79 de Alemania, me integré nuevamente a la familia de Schoenstatt, en la que yo participaba en Rancagua. Y bueno, se inició todo un proceso anterior, digamos, de la construcción del santuario. Nuestro santuario demoró muchos años en su construcción, porque se hizo muy lentamente y orgánicamente, paso a paso, sin forzar nada, pero también dependiendo muchas veces de los recursos económicos que como siempre son escasos, y se fue construyendo por etapas. Y claro, tú dices, mencionas Santa Cruz. Nosotros en nuestra diócesis y en nuestra región tenemos la historia de un santuario de Schoenstatt, habría sido el quinto en el mundo, que fue la primera piedra de ese santuario fue bendecida por el padre Kentenich el 20 de octubre del año 48, 2 días después de lo que hace en Bellavista. Y se bendice en diciembre del año 52. Y bueno, yo diría que de alguna manera en esta familia pesaba mucho tener la sombra de un santuario que ya no existe, un santuario que era construcción de adobe, no era sólida y que con el tiempo se cayó, se derrumbó y hubo que echarlo abajo completamente. Es una historia dolorosa en la historia nuestra, pero a nosotros nos implicaba construir doblemente un esfuerzo por recuperar ese santuario, la misión que el Padre proclama ahí y el nuestro. Y en ese contexto, para nosotros también, de alguna manera, esta corriente de vida que surge en un santuario de Schoenstatt y que hoy por hoy es patrimonio de la Iglesia, no le pertenece a Schoenstatt en particular, tiene esa dimensión, digamos, misteriosa. Y claro, de alguna manera yo siento que lo que simbólicamente está expresado ahí es el cuidado y el aporte que los hombres estamos llamados a entregar por la Iglesia, en este caso específico, un santuario de Schoenstatt. Nuestra comunidad, obviamente, ligada a esta historia, tiene un especial cuidado por eso. Pero en el contexto general de lo que es la madrugada, siento que ahí hay algo que Dios nos ha dicho: cuiden a mi Iglesia y
Claro.
preocúpense de que crezca fecundamente.
Es exacto. Bueno, sí, en realidad tiene ese carácter tan cristiano como tú lo mencionas, Octavio. Sin duda, es una obra que realizamos los hombres, pero que está inspirada justamente allá, pues allá arriba, un poquito más arriba en el Espíritu Santo, diría yo, porque esos 10 años, ¿cierto? Que fue Rancagua la única comunidad madrugadora, ¿sí? Si mal no recuerdo, porque fueron
Así
10
es.
años que solo Rancagua funcionó como comunidad madrugadora. Y después de eso hay una irrupción, yo diría un poco explosiva, ¿no? Hacia que se irradia prácticamente.
Así es. Lo que pasa es que esta pregunta me la han hecho siempre, ¿eh? Pero la madrugada tal como la conocemos ahora, casi 30, 34, casi 35 años ya, no es producto de una elaboración estratégica así de mentes iluminadas en un escritorio, en que hayamos delineado cada una de las etapas y de los pasos que
Claro,
queríamos ir haciendo. Yo te
una
diría,
carta Gantt, así.
exactamente, yo te podría decir que cada una de las cosas que constituyen nuestra madrugada ahora, las fuimos leyendo en el tiempo y en la vida. Nosotros hicimos durante 10 años, en silencio, era algo que nos hacía mucha sintonía con lo que nosotros queríamos hacer. Yo hablo de, era como tener un juguete nuevo, un niño con un juguete nuevo, tener el santuario, tener el lugar de gracia, la capilla, digamos, tan hermosamente como lo es cada uno de los santuarios. Era realmente tener la posibilidad de gozar ese espacio y era nuestro. Y nosotros creíamos que aportábamos, ¿cierto? Con la sombra de Santa Cruz detrás, que con nuestro esfuerzo, que para algunos no era tal, porque era tan bien que lo pasábamos y lo seguimos pasando, que simplemente madrugábamos y veíamos en eso un espacio que Dios nos regalaba, pero yo debo ser sincero, o sea, no hubo hasta, diría, hasta los 10 años que empezamos a ver como que algo de Dios nos estaba mostrando, no hubo algo así como soñado con nosotros, que esto va a crecer a nivel nacional, después internacional, y que tal como pasa ahora, que tenemos un contacto tan estrecho con el Papa.
Así es.
respecto de lo que nosotros hacemos, y yo siento que él encontró con nosotros sintonía en lo que él quiere y en lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, cada una de las cosas que hemos conquistado y que fueron parte de nuestra madrugada, fuimos capaces de leer. Y en definitiva, yo siento que Dios premió nuestra fidelidad en lo pequeño, en lo insignificante. O sea, tipos que se reúnen locos, digamos, por ahí dicen todas las 7 de la mañana, a pesar que en Centroamérica en general nos dicen que esa hora ya es muy tarde para ellos.
Así es.
Yo siempre digo, cuando nosotros partimos era invierno, 7 de la mañana, Chile, frío, oscuro, para nosotros era ciertamente madrugada.
Claro.
Todo eso, digamos, siempre que es un regalo que Dios imprimió nuestra fidelidad en eso, y la permanencia. Nunca cambiamos de fecha, nos tocaron Año Nuevo, Navidad, fechas importantes, y siempre estuvimos ahí. Así que eso, yo creo que Dios realmente vio aquí algunos tipos, digamos, muy sencillos, que dijo, aquí les voy a dar una mano.
Y sin duda que nos la sigue dando, nos la sigue dando sin lugar a duda. Oye, Octavio, mira, leí alguna vez el padre Kentenich dijo, hay que saber leer el signo de los tiempos. Me parece haberlo leído más de alguna oportunidad. En el mundo tan convulsionado que nos toca vivir hoy en día, donde desde hace algunos años, incluida nuestra iglesia, existe una crisis generalizada a los sistemas, a las personas, a las instituciones. Y como te digo, nuestra iglesia tampoco escapa a ello. Y entre otros dramas, digamos, de nuestra propia iglesia, tenemos casi escasez de vocaciones sacerdotales. En ese mundo que nos toca vivir ahora, impregnado de la importancia que se le da a las redes sociales, la irrupción de la ahora de inteligencia artificial, o sea, calentamiento global. Mira, me estoy. Hay tantas cosas que tenemos ahí en la retina, en el día a día. ¿Tú te atreves a proyectar nuestra misión o quizás nuestra obligación como varones cristianos? En nuestra iglesia y en la sociedad.
O sea, yo creo que nosotros hemos experimentado en nuestra, diría, no corta historia, ya 34 años de madrugada es un espacio de tiempo importante como para, en una mirada hacia atrás, poder evaluar y constatar que lo que hemos hecho, diría, va por buen camino. Sin duda alguna tenemos que ser conscientes, somos hijos de este tiempo y de nuestro tiempo. Y creo que lo que la madrugada en sí responde a cosas muy básicas y muy sencillas. Aprovecho de hacerle una pequeña recomendación. Yo acabo de escribir una reflexión hoy día en la mañana. Siempre me gusta a final de año escribir algo sobre lo que ha sido un poco este año en la madrugada en general en el mundo, y está puesta en la página de Facebook de Madrugadores. Y no me cabe la menor duda, digamos, de que creo, primero me asiste una gran certeza que el gran impulsor, el gran elemento que mantiene la madrugada y que nos usa a nosotros como instrumento es Dios. Diría que hay un principio básico, esto no es solo esfuerzo humano, que sí lo hay, pero no es porque seamos macanudos nosotros y que por eso mismo sostenemos la madrugada sobre nuestros hombros por nuestra capacidad humana. Si fuera por eso, yo creo que dadas las dificultades que hemos experimentado más de alguna vez, sin duda alguna que esto no habría prosperado, sino que siento que tiene un detonante que es de inspiración divina y que nosotros somos sus instrumentos necesarios. Pero Dios es el gran motor. Y yo siento que somos portadores de un carisma y de un don que Dios nos regala. Y siempre me hace mucha sintonía el tema de los talentos, la palabra talento, que Dios le regala a cada uno de nosotros y que después nos pedirá cuenta sobre lo que puso sobre nuestros hombros. Y es la gran tarea que tenemos, digamos, de convocar al hombre tan ausente en la iglesia por años y todavía mucho más. La iglesia se sostiene básicamente por mucho más la participación femenina, pero creo que desde que aparecieron los madrugadores junto con otras instancias, no podemos ser tan soberbios, así que somos los únicos, hay otras instancias también.
Yes.
Siento que nuestro aporte va en la línea de lo que Dios nos ha pedido, y es que trabajemos por acercar la mayor cantidad de hombres a la iglesia. Y aquí hay un tema también que quiero aprovechar de clarificar, porque muchas veces nos dicen, oye, pero mucha, me preocupo porque no hay jóvenes. Yo creo que la tarea que Dios nos encomendó a nosotros tiene que ver mucho más con la realidad del hombre adulto mayor. Bienvenidos todos los jóvenes que se quieran integrar y me da mucha alegría, digamos, por ejemplo, en el último encuentro
De Concagua.
se vio muchos jóvenes, especialmente en la comunidad de Puerto Rico, que se vio renovada su coro
Así es.
con todos los integrantes jóvenes de una calidad musical extraordinaria.
Sí.
Bienvenidos todos.
Quedamos todos sorprendidos, sí.
Claro. Pero yo creo que la tarea nuestra, y así lo confirman la cantidad de testimonios por lo menos que a mí me ha tocado escuchar y compartir, es estos hombres adultos, mayores, digamos, que en esa etapa de la vida, etapa tan importante, ya adulto mayor, le dan un profundo sentido a su vida y la descubren en la madrugada.
Es.
Yo creo que tenemos una tarea y la fecundidad que Dios nos ha regalado en todos estos años, no solo en Chile, en los 18 países donde tenemos comunidad, es precisamente esto, o sea, la cantidad de personas. Yo creo que en este momento nosotros en el mundo debemos ser entre 8.000 y 10.000 maduradores. Si tú le sumas la cantidad del entorno familiar, es un tremendo regalo, o sea, la cantidad de familias involucradas, personas, los que han sido tocados, todos los ya que han partido a la patria celestial, ¿cierto? Que nos acompañan y nos madrugaron en ese sentido
Nos
participando
madruga.
de somos, yo diría, en unión con lo que Dios nos pide, una fuerza importante.
Sí, sin duda que es así. Oye, Octavio, mira, me recuerdo ya que tú tocaste el tema este de la participación de nuestros hermanos de Puerto Rico en Aconcagua, que para todos realmente fue una sorpresa ese grupo musical. Uno veía, yo particularmente veía un grupo de profesionales músicos arriba del escenario. Es la verdad. Es la verdad.
Ellos anhelan llegar al Festival de Viña. Yo creo que les
Mira.
falta un poquito, les falta un poquitito
Sí.
todavía,
Sí.
pero dieron un gran paso ahí con los dos jóvenes que integraron música.
Sin duda, sin duda que sí. Oye, mira, tuvimos ese grato momento, esos gratos días que tuvimos ahí en Aconcagua, logramos revivir, diría yo, esa experiencia tan nuestra, tan positiva de ese encuentro físico, de ese encuentro vivencial. Estos encuentros que los echamos de menos, sin duda, por la pandemia. El anterior había sido justamente lo organizado por ustedes en Picarquín en el año 2019, ¿cierto? Y de ahí
Sí.
nos agarró la pandemia, y los encuentros virtuales, de las madrugadas virtuales. Pero yo, este renacer que tuvimos en Aconcagua, yo lo palpé personalmente, lo pude comprobar conversando con mi hermano. Distintos hermanos de diferentes lugares. De hecho, tengo aquí, esto lo puedo intercambiar, si tú te fijas con un tico,
Sí.
ya
Sí.
quisimos, y cuando nos despedimos, ahí en la explanada del santuario de Sor Teresa, se produce un intercambio muy rico entre despedidas y logré intercambiar un jockey con un hermano de Puerto Rico. Entonces, esa calidad, esa calidez y calidad de encuentro fraterno que logramos retomar, y que espero que en Los Ángeles sea el inicio del retomar esos encuentros, son sin duda, a mi juicio, de una inconmensurable calidad humana que permite el afianzar nuestros lazos. ¿Le das tú la misma importancia a ese hecho bianual que tenemos en los encuentros nacionales?
Sí, yo diría que sin duda alguna todo lo que estuvimos ahí nos dio una tremenda alegría poder retomar estos encuentros presenciales que son irreemplazables. Poquito sobre el Zoom, digamos que nos tocó la herramienta conocida para muy poco cuando se empezó la pandemia y que ya existía. Yo creo que el Zoom nos trajo un regalo enorme en esas condiciones en que estábamos. Y nos puso en contacto también con realidades muy lejanas, pero que se me hicieron muy cercanas en el corazón, porque las madrugadas de esa época yo me recuerdo que eran fantásticas, porque yo diría, no sé si hubo alguna en que ya no había un extranjero.
Sí.
Tenían contactos personales, digamos, con una u otra comunidad, y en casi todas las madrugadas aparecía alguien del extranjero, lo que era un signo, digamos, de nuestra catolicidad impresionante, y yo creo que el Zoom nos regaló eso. En particular, por ejemplo, hay una coordinación internacional que surgió en plena pandemia, que nos reunimos cada 3, 4 meses o según necesidad, un representante por cada país. Somos 18. Y yo represento a Chile por el momento y la verdad es que intercambiamos información y estamos al tanto un poco de lo que está pasando y vemos a quién nos podemos apoyar. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que estamos tratando de ponernos de acuerdo y gestionar es que haya un primer encuentro internacional de madrugadores. Hasta el momento, y yo sé que con mucho entusiasmo, muchos dicen el encuentro nacional y es internacional.
Claro.
Yo les pretendo aclararle, decir, estupendo que al nuestro puedan venir todos los extranjeros que quieran venir y bienvenidos.
Claro.
Pero eso no lo hace de una convocatoria internacional, porque para esa nos tenemos que poner de acuerdo entre todos los países y tenemos que definir entre todos las sedes.
Exacto.
Y yo no sé si Chile es el mejor lugar, estamos al fin del mundo,
Claro.
para que podamos realmente estar todos representados. Y bueno, eso nos regaló la pandemia, por ejemplo, esa instancia que tenemos de cada cierto tiempo poder intercambiar. Pero sin duda alguna que la presencialidad es reemplazable. En muchas comunidades sí, el Zoom se quedó, y lo que también es una ventaja y un regalo, especialmente pensando en hermanos madrugadores que tienen alguna discapacidad
Así es.
y pueden conectarse a la madrugada a través del Zoom y seguir siendo madrugador y tratar de vivirlo en su formato y a su manera, este vínculo con su comunidad. Pero evidentemente que la necesidad de ver al otro, de estar en contacto, del abrazo, gente que uno ve cada 2 años, en el caso nuestro, en los encuentros que tenemos que son cada 2 años y que hace 2 años que no ve, pero es como que si fuera de ayer.
Así es.
Eso es, y la experiencia, yo diría también, especialmente para aquellos que no tienen esta vivencia, aquellos que participan por primera vez, o los que vienen del extranjero y que nunca han vivido esto, es realmente conmovedor. O sea, es una cosa que impacta el coro, o sea, que las canciones generalmente se nombran. No las sabemos todas, y escuchar un coro de hombres cantando canciones, 650, 700 hombres, es algo que no te puede dejar así como inválido. Realmente impacta y es una inyección también de ánimo, de entusiasmo, saber tanta realidad y conocer a tanta gente.
Sin duda que es así. Fíjate, yo de repente comentando con mis cercanos, amigos, vecinos, compañeros, y ¿cuántos se reúnen? Somos, deben ser unos 100, 150. ¿Sí? Cuando yo digo 600, dicen, no puede ser, ¿cómo van a ser 600? Me dicen, 600. Y antes, en otro encuentro, antes de la pandemia, llegamos a ser 800, 900. Yo me acuerdo de esos encuentros en Punta de Dralca, por ejemplo. Era una cifra cercana a los 900, entonces no lo no, o sea, es increíble, como decía un programa de televisión que de muchos años, es increíble, no es fácil de creer. Y dice, puros hombres, sí, puros hombres. Yo creo que en el fondo esa difusión a lo mejor la tenemos un poco pendiente y nosotros somos un poco responsables también de ir difundiendo mucho más esa noticia, porque es una noticia importante a mi juicio, es importante. Y el
Sí,
realce que tú le das justamente también.
y lo que pasa es que, por ejemplo, esto, que para nosotros es tan importante, no es noticia para nuestra sociedad. Cierto,
Es.
hablábamos delante, digamos, de lo que son. Hay una cosa que es, mencionaba el padre Kent, cierto, fundador del movimiento de Schoenstatt, que una de las cosas importantes de su espiritualidad habla de lo que es la fe práctica en la divina providencia, que quizás es lo más novedoso del padre Kent como un aporte en esta espiritualidad. Y es que hay un espíritu del tiempo que es negativo, pero hay signos del tiempo que son positivos. O sea, Dios, de alguna manera, nos muestra lo que vamos viviendo como signos de los tiempos, aquello que quiere. Está puesto también en los anhelos de nuestro corazón, en lo que vamos viviendo. Y esto que realmente, como tú dices, impacta cuando uno lo cuenta, pero como tantos, ¿sí? Así. Y yo creo que hay muchos otros que quisieran ir y no han tenido, pero el que vive esta experiencia alguna vez, queda encantado. Aquel que no la ha vivido no lo siente como una necesidad, obviamente, pero lo que hemos estado en estos encuentros, vivimos lo que se vive en ese momento, es una cosa importante. Yo creo que lo uno aquí un poquitito al enganche que hemos hecho con el Papa. Yo, bueno, a ver, este año yo le he escrito tres veces, y dos
Sí.
veces me ha contestado. Le conté de este encuentro nuestro en Aconcagua y me contestó, pero inmediatamente. O sea, yo creo que a él también le impacta de ver esto que también vive en otros grupos, en otros lados, de la manera tan intensa en que nosotros lo vivimos. Y yo creo que es una muy buena noticia, pero que no califica para los noticieros.
Sí.
Lamentablemente.
Lamentablemente. Es una tarea, creo que es una tarea, creo que es una tarea. Oye, Octavio Salvador, mira, quiero agradecerte tu gentileza y mira, se me quedan algunas cosas en el tintero, pero quiero invitarte a que durante el próximo año, ojalá pueda ser un ciclo que tengamos de vez en cuando, que lo coordinemos, ¿cierto? Para ir transmitiendo este y otros temas que yo creo que son de profundo interés para nuestro hermano madrugador, tanto en Chile como en el extranjero. Esto mismo que tú decías, que es importante ir transmitiendo, ¿cierto? Irlo transmitiendo. Y dejo invitado también a todos nuestros auditores con esa noticia que nos diste, porque esa reflexión que tú dejaste hoy día ya en la página de madrugadores, que también puedan abrir esa página y leerla y conocer tu reflexión particular que mencionaste aquí que ya habías hecho por ahí. Así que te reitero mi agradecimiento y en nombre de la radio, que pretendemos el año 2024 despegar con alguna serie de programas ya con una cierta parrilla estable, ¿cierto? Y que nos deje un mensaje para la radio, para nuestra comunidad de Chile y del mundo. En este término de año, para que nos entregues tu saludo de fin de año.
Sí, mira, yo quisiera invitarlo a la luz un poco de lo que yo comento en esta reflexión, en que se atrevan a abrir el corazón y a compartir sus vivencias. El padre Kempe tenía una frase muy significativa y me parece muy apropiada, dice, la vida se enciende con la vida. Creo que si pudiéramos de alguna manera poder compartir, aprovechar esto y espacios que tenemos, digamos, tan abiertos de poder comunicar, de poder compartir reflexiones. Yo sé que hay gente realmente que tiene una capacidad extraordinaria de poder poner en palabras sus sentimientos, otros quizás de forma más simple, pero tratemos de compartir aquellas cosas que Dios nos regala para agradecer, para maravillarnos y para volver a encendernos, digamos, en lo que tenemos que hacer. Yo creo que nosotros no hemos cesado de crecer, ni en pandemia nunca decrecimos, siempre vamos creciendo y abriendo nuevas comunidades, pero creo que es súper importante en la medida en que podamos y que queramos hacerlo, poder compartir lo que Dios nos regala y testimoniar de alguna manera esa presencia de Dios tan viva y tan activa en nuestras propias vidas. Yo encantado, digamos, de poder compartir cuando quieran, digamos, cosas. El próximo año tengo varios viajes para visitar algunas comunidades en el extranjero y la vida que hay afuera realmente impresionante. O sea, realmente para maravillarnos, para dar gracias por tanta riqueza, por tanto compromiso, por tanta entrega, tanto cariño que hay puesto en lo que hacemos. Así que yo diría, no perdamos el tiempo, sigamos invitando, sigamos abriendo comunidades. No es lo más importante tener hartos, sino que darle al hombre un espacio tal como tenemos nosotros, de encuentro, de relación personal con otros, poder compartir con otros lo comunitario, extraordinario. Y eso es lo que tenemos que tratar de cultivar, pero con mucha fuerza.
Perfecto, Octavio. Yo te digo agradecerte y darte un abrazo virtual mientras tanto. Ya no tendré la oportunidad de abrazarnos presencialmente. Ya, agradecerte y que tengas un muy feliz año. ¿Ya?
Muchísimas gracias y un cordial abrazo y fraternal a cada uno de los mandadores que escuchen este.
Muchas gracias, Octavio. Estamos hablando, ¿ya?
Muy bien.
Ha sido nuestro programa muy especial, dedicado a todos nuestros hermanos madrugadores, tanto de Chile como del mundo. Quisimos terminar con algo especial, tener a nuestro fundador, Octavio Salvador Galarce Barrera, con esta pequeña entrevista y reflexión de fin de año. No se olviden, sí, que si miras la luna, verás la belleza de Dios. Si miras el sol, verás el poder de Dios. Si miras un espejo, verás la mejor creación de Dios. Hasta cualquier oportunidad en nuestro programa Conociendo mi comunidad. Sigue en nuestra compañía. Somos radiomadrugadores.cl.